Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética, el programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes. La pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
Decir amistad es decir entendimiento cabal, confianza rápida y larga memoria, es decir fidelidad. Gabriela Mistral, es una frase que me ha cedido, me ha mandado a mi domicilio Juana Aguilera Fuentes desde Cuba. Bonanit, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a un programa donde afloran los sentimientos, la fidelidad de los poetas. Le agradezco de todo corazón. Semana tras semana les nutren a los que sintonizan Nit Poética y no piensen que son estas palabras, son arrogancia por mi parte, yo pienso así. El equipo de este programa les saluda cordialmente. Fran Lladó en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo, Pilar Falcón. Yo tengo en los micrófonos de Ripollet Radio a dos caballeros del grupo de Manantial Poético de Badía del Vallés. Buenas noches, señor Lorenzo Ojeda. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y junto a Lorenzo tenemos a Carlos Luzón. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Como siempre, mis dos colaboradores habituales. Junto a mí, Tony Zafra. Buenas noches, Tony.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Javier González.
Buenas noches.
Bueno, pues sean todos ustedes los que sintonizan el 91.3 de la frecuencia modulada, Ripollet Radio, bienvenidos. Y sin más preámbulos, vamos a darle paso a Lorenzo Ojeda. Cuando tú desees, Lorenzo, el primer poema de esta noche.
Vale, gracias. Se titula La semilla de la vida. Mis pensamientos huidos atravesaban el viento como cometas perdidas y el reflejo de la nieve espaciada en la montaña de blancura no fundida. Daban cabida a un concepto que penetró en mi memoria pensando en mi sufrimiento. Si la gesta de la vida preludia en otro tiempo, arrastrado por el viento, se desliza y aterriza en el campo de la vida como la blanca semilla. El cariño de la tierra y el regalo de la nube que con su lluvia germina. ¿Brotará cual flor perdida en medio de una pradera, sola y desamparada, como el fruto de la vida que le arranca a la madre en una noche apagada? ¿Será una vida nueva venida a este mundo, casi surgía de la nada, como una florecilla perdida en la montaña buscando su propia nava?
Muy buen poema. Gracias, Lorenzo. Gracias.
De nada. Este poema es que hay que buscar un poco la profundidad de él, sinceramente, y es casi más interesante leerlo que escucharlo, porque es un poco profundo, es profundo el buscarlo.
La remisión volveremos a escucharlo y entonces, porque a veces por primera vez da la sensación, dices, es un buen poema, pero no me ha calado, no lo captas.
No captas.
Y en la readmisión
sí. Porque es profundo, tienes que leerlo.
Es que hay cosas que hay que leerlas dos veces o escucharlas dos veces. Sí. Vamos a darle paso a Carlos sin ninguna prisa.
Sí, es
9 minutos sobre las 9, o sea, no tenemos hoy.
Es una poesía de amor, voy a contarla. Pasan los días, te veo a ti sentada escribiendo los primeros poemas de tu juventud, pensando en las lindas noches de luna, aquel beso o estas palabras, aquel amor que nació y que todavía está en los lindes de tu corazón. Veo claveles en tus ojos y azucenas en tu regazo y te veo cogiendo moras cuando suenan las campanas en el campanario. Tienes el olor a trigo y olivo y llevas en tu cintura la cadencia de los lirios. Tus ojos son pétalos que se abren al rocío de la mañana y palpita en ellos un sol que ciega mi alma y por tu cuello caen los cabellos como cascadas. Eres la aurora que ansia ver al alba. Si bebiera de tu agua, de tu mirada, que alimenta mi corazón de la miel de tus entrañas, mis ojos sobre el río, tu labio rozando la ventana y un eco profundo que une nuestras almas.
¡Qué bonito! ¡Amor! No parece muy de desamor. Este no es de desamor, no, es de amor, este verdadero. Es de amor, sí. Este es de amor. Bueno, pues vamos a darle paso. He empezado por Tony y luego Javier. Tony.
¿Empiezo yo?
Sí.
Hoy tenía pensado hacer, y lo haremos, leer poesía de unos estilos que me gustan mucho, que es el estilo japonés y chino, a nivel general. O
sea, pero será en castellano, ¿no? Si no, no lo entenderemos.
No, son en chino.
¿En chino?
No, hombre, no es broma.
En chino.
Yo como mucho te sé decir Chen Shu-chan, que sí. Es el autor, es un poeta chino del 1600, no, del 650 al 698, ¿vale? Entonces, no sé, los chinos tienen una manía con eso de hacer poesía siempre con el vino en la mano. Siempre está presente la poesía, la bebida. Es curioso.
En vez del arroz, ¿no?
En vez del arroz, sí, bueno, pues supongo que es el licor de arroz y cosas de estas. Entonces hay el autor este, el Chen Chushan, no, más o menos mi chino no es que sea muy bueno. Entonces el poema se llama Bebiendo solo a la luz de la luna. Está traducido por un tal Luis Enrique Delano, ¿vale? Y la poesía, cortita, porque a mí me gustan las cortitas, dice así. Entre las flores, un tazón de vino, bebo solo. Ningún amigo está cerca. Levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra. Y ahora somos tres. Mas la luna nada sabe de bebidas y mi sombra se limita a imitarme. Pero así y todo, luna, sombra serán mi compañía. La primavera es época propicia para el goce. Canto y la luna prolonga su presencia. Bailo y mi sombra se enreda. Mientras me mantengo sobrio. Somos alegres juntos. Cuando me embriago, cada uno marcha por su lado, jurando encontrarnos en el río de la plata de los cielos.
¡Qué bonita!
Tiene contenido.
Sí, tiene contenido, sí.
Javier. La soledad, la compañía de la luna y tu propia sombra reflejada en la pared.
Como hemos hablado en varias ocasiones, puede estar muy bien acompañado y estar solo a veces. Hemos hablado en muchas ocasiones eso ya. Sobre estos micrófonos, Javier. Javier nos trae el libro de la semana pasada.
Hoy traigo el libro de la semana pasada, el del anterior y las anteriores semanas, y uno nuevo. Y de este nuevo es un libro de Francisco Umbral, un libro que se llama La belleza convulsa, y voy a extraer un fragmento de ese libro. Y dice así. Me paro a veces a considerar mi edad y tengo la sensación de que el tiempo se ha acumulado injustamente sobre mí, como aquel cargador a quien le han dado la carga más pesada. Lo malo del tiempo no es que pese, sino que pesa inútilmente. Por eso resultan tediosos los predicadores cotidianos de su experiencia. Somos intransferibles. Me pesa lo que no he vivido, puesto que lo he olvidado. La vida, con la depuración inversa del tiempo, se queda en peso bruto. Jamás es peso neto. No hay manera de manejarse solo con los momentos privilegiados y las sensaciones hermosas. Todo viene a la vez, vulgar y feo, o todo desaparece a la vez, dejándonos vacíos como si no hubiéramos vivido, pero cansados y quebrados de vivir. El gran fiasco de la vida es que el tiempo, eso tan sutil, se nos va transformando en peso, mientras que las sutilezas desaparecen. Algunos, contra eso, que quizás solo intuyen, tienen el remedio de repetir y repetirse, contar y cantar un momento afortunado de su vida, para que todo el mundo se entere, son máquinas tragaperras. Se les echa una palabra amable, convencional, y nos premian con el lote completo de sus experiencias mecánicas, de sus recuerdos automatizados. La edad no es un bosque sombrío y hermoso, visto a la salida. La edad es un vacío y un peso, un vacío que pesa. Lo demás son ganas de hermosear la propia autobiografía. El presente es tozudo, el presente está ahí, aquí, como en la primera semana de la creación del mundo. Es belleza convulsa que no sabemos si se consolida o se disipa. Y aquí está toda la doméstica filosofía de este libro, en vivir, escribir por penúltima vez la fiesta actualísima del presente, ese dragón azul y deslumbrante que reaparece todas las mañanas, emboscado en el bosque de la edad.
Me ha parecido escuchar una frase, me pesa, lo he apuntado muy rápido, me pesa lo que he vivido y lo he olvidado. ¿Has leído eso, verdad, Javier?
Sí, he leído eso.
Me pesa lo que he vivido y lo he olvidado. Yo creo que no se puede lo que has vivido olvidarlo, guardarlo en un rincondito de tu cerebro, de tu alma.
Bueno, no sé si se puede olvidar o no. Yo creo que todo lo que se vive y sobre todo lo que te marca en la vida, creo que de alguna manera nunca se olvida.
Pues esa para bien frase o para mal. Le he apuntado por eso porque no estoy de acuerdo.
Es que las cosas que te van pasando te van enseñando.
Te van enseñando, pero olvidarlas no puedes olvidarlas, porque entonces no sería una enseñanza.
No puedes borrar.
Claro que no.
Físicamente
nada.
Lo que tienes en las mentes, las neuronas.
No puedes borrar de nada. Nada puedes borrar.
Aprender de ello.
Sí. Para mí lo chocante es la palabra me pesa.
Me
a mí
pesa.
No me pesa nada de lo que he vivido personalmente.
Y, mira
y
que
como
vivido.
Ustedes saben, he vivido mucho.
Uy,
he pateado los 5 continentes, como ya saben.
Vaya.
Y a mí no me pesa, más a pesar de los problemas, las inconveniencias que he tenido algunas veces, y las ventajas y los momentos agradables, pero no me pesa nada.
Es que no, disfrutado
la
de olvidar, cuando estamos olvidando, quizás lo que... si existe el olvido o si no existe el olvido. Porque claro, se supone que en la tesis de Freud todo se va al subconsciente y ahí queda grabado en las huellas del cerebro. Pero si realmente existe el olvido y no, y un recuerdo pasado queda en la no queda ni en la memoria ni en el cerebro, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido?
Por eso digo que no puede ser, o sea, olvidado nunca.
Sí.
Lo puedes hacer ver que lo olvidas, pero olvidarlo,
claro.
Una vivencia que hayas vivido no puedes olvidarla.
Sí. Pues en el sueño
puedes tenerlo
recuerda,
ahí aparcado, pero
aparcado,
en cualquier
guardado,
momento
pero
te
en cualquier
sale.
Momento
cualquier
puede,
cosa que hagas, exacta, una palabra, una frase, sí, te vendrá recuerdo
que puede venir,
aquello de hace 40 años, ¿no?
Sí.
Bueno, yo como tengo enfrente a mí a Lorenzo y a Carlos, quiero preguntaros, porque pronto tendremos de nuevo a Ana Medina Gómez, el bello libro que presenté el lunes, Relatos del Alma. ¿Cómo valoráis el evento? Pero no hablo sobre mi presentación, sino ¿cómo lo valoráis?
Hombre,
en
yo
sí.
Ya te he dicho que tú...
No, prefiero que omitas...
No, te lo tengo que decir, no. Pilar, que de verdad que eras una profesional.
¿Cómo que va?
Yo para mí, sinceramente, ya te digo como una profesional. Y luego
las lágrimas del final no lo fueron.
Bueno,
eso no es profesional.
Acontecimientos que pasan cuando tú estás de esa forma. Pero en conclusión, yo estupendo. Yo, y después el de que terminó con la guitarra, ejemplar.
Hugo lo tendremos. Hugo me ha prometido en el próximo año 2009 estar en vivo y en directo. Él vendrá con Hugo, vendrá con todas las personas, que cada una lleva algo que toca diferente. Sí. Y me dijeron que cantarían en vivo y en directo para los oyentes. Será un honor, tenerlos.
Yo,
bueno, es que esa voz que tiene, esa y algo que me dijo, queridos oyentes, que lo quiero decir. Cuando nos lo encontremos, que ya salimos de todo el evento, de todo, nos despedimos, sí, de todos, me dijo que mi cara reflejaba el espejo de lo que yo era. Y que esas lágrimas del final eran del alma.
Eso provenía del...
Y le dije, pues sí, porque digo, dice, ha salido todo muy bien. Digo, no, que he estado llorona, al final he estado llorona.
No,
y me
barco,
hizo el comentario.
Ese,
me emocioné. Porque yo creo que la cogieron con mucho cariño el libro. Vendió muchos ejemplares. Porque Ana llega, su poesía de Ana llega.
Llega. Ella dice que ella se siente campesina.
Sí.
Es una
pero es un artista, es como yo dije. Es un artista. O sea, que tenga las manos encallecidas no quiere decir que después haya podido crear arte con esas manos.
No.
Pues, adelante, Lorenzo.
Este poema se titula La pena mía. Es un poco triste, pero bueno, ya daremos alegría después. Pena es la pena mía, pena que me está matando, matando por una pena de llanto. Qué triste fue ese día que yo te vi contemplando los lirios y los claveles que regabas con tu llanto. qué pena es la pena mía. Tú seguías contemplando la mariposa sin alas y al ruiseñor llorando. Pena es la pena mía, abandona mi estado. Quiero olvidar esta pena, pena que me está matando. Al conocerte tan triste por causa de un desengaño, por alguien que no te quiso, y yo por ti estoy penando. Mujer que sufres y penas, olvídate de ese engaño. Yo acabaría con mi pena y te estaría esperando. Pena es la pena mía, cúrala del desengaño. ¿No ves cómo estoy sufriendo y aún la sigo esperando? Como la flor que espera que la corten de su tallo, pena es la pena mía, déjame seguir llorando.
Qué bonito, espero que no exista esa pena en tu corazón, ¿eh? No creo que exista.
No, es muy alegre. Me levanto cantando los campanilleros por la mañana.
No te voy a pedir que lo cantes porque supongo que no tenemos fondo musical, igual a veces cuesta de llegar, ¿eh? Bueno, yo antes hablaba del evento de Relatos del Alma de Ana Medina, pero quiero agradecer a la regidora, a Montserrat Carbonell del Ayuntamiento de Badía del Vallés, lo bien acogida que fui en la mesa. Dicen que a veces tienes que marcharte, dicen, a otras tierras o a otros lugares. Yo muy cercano a Badía del Valle, simplemente para que una regidora te dé la mano y te agradezca lo que estás haciendo. Es simplemente eso lo que quiero mandar el mensaje. Gracias. A Montserrat Carbonell, muchísimas gracias por la acogida que tuve. Adelante, Carlos.
Esta no me acuerdo cuando la hice, vamos a ver. Te veo en la distancia, tus ojos y los míos, al cruzarse, han hecho un pacto con el tiempo y por unos momentos nos hemos conocido. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Navegaba en el barco que lleva el Hades, pero de insondable olvido me ha rescatado a valles y prados verdes. Si pudiera desde esos lejanos lugares entregarte mis sueños, si te pudiera llevar, aunque fuera parte de ellos, el reflejo de una existencia, el lamento de una guitarra, la lengua agitada de una campana, mi corazón envuelto en lágrimas. Si el amor que impulso te elevara y te eternizara en una diosa, y así sin parte de ti no feneciera, para dar esperanza a mi alma en una noche de insomnio, cuando te vuelvo a ver mortal, tangible, apoyada en un ciprés, y luego me miras, siento que alegre el viento aviva mis pensamientos. Creo que ya nos conocíamos, giraba sobre mí como un satélite, y el mar era una lágrima. Pero en la vida eterna tus pupilas por siempre jamás se cerrarán, perdiéndose en la noche infinita, iluminando las más altas esferas.
Qué bonito, Carlos, gracias. De verdad, ¿eh? Qué bonito. Tony.
Vamos a seguir con poemas de
China.
De China. Hoy es especial China. También, bueno, es de Chen Chunchan, del 650 al 698. En este caso es un poema de amor que ya veréis lo que quiere decir, están muy atentos. Se llama Poema Chunchu.
Eso es como decir nada.
Sí, bueno.
No nos hemos enterado mucho, sabemos.
Cuando lo lea, ya veréis lo que dice. Dice: te ruego, Chunchu, no entres en mi casa. No te abras camino entre los sauces que he plantado. No es que me importen los sauces, solo temo a mi padre y a mi madre. Te amo, Chunchu, tiernamente. Pero temo realmente, lo que temo es a mi padre y a mi madre lo que dirán. Te ruego, Chunchu, no saltes mi muro. No te abras camino entre las moreras que he plantado. No es que me importen las moreras, solo temo a mis hermanos. Te amo, Chunchu, tiernamente. Pero temo, realmente temo, lo que mis hermanos dirán. Te ruego, Chunchu, no entres en mi jardín. No te abras camino a través del sándalo que he plantado. No es que me importe el sándalo, temo a la gente que habla. Te amo, Chunchu, tiernamente. Solo temo, realmente, lo que la gente dirá.
Entonces es un caballero. O me ha dado la sensación
es
que es un caballero.
Es un caballero y su amada.
Exacto.
Chunchu es su amada.
Es un caballero y el nombre. ¿Cómo has dicho? Que suena un poco extraño, ¿sí? Sí, claro, este idioma no tenemos la mayoría de aquí, creo yo, ni idea de este idioma. Vamos a darle paso a Javier. Adelante.
Bueno, pues sigo con La belleza convulsa, de Francisco Umbral. Dice así: días de ser medio hombre. Ni un medio ser de Gómez de la Serna ni el conde de Mediado de Calvino. Días de ser medio hombre, partido verticalmente por la mitad. Una mitad, la derecha, se mueve, vive. Se prueba chaquetas, estrena Pierre Cardin. Pisa firma con la bota alta y negra. Escribe fácil con la mano diestra, que también, ay, es un poco siniestra. La otra mitad, la izquierda, palpita de inminencias y temores. tiene una actualidad cardíaca y una inactualidad que la deja atrás, respecto de la otra mitad. Días de quedar medio bien, medio mal. Escribe uno este libro testamentario para narrar la belleza convulsa del mundo que se va. Convulsa porque se va o porque nos vamos y se queda. Y de pronto le sale a uno una mitad convulsa sin lirismo, convulsa de convulsiones, una mitad como epiléptica, de un epileptismo que no ha leído, ni falta que hace a Dostoyevsky. Ser dos hombres en uno, el que manda y el que tiembla, el que vive y el que muere. Y hago esta separación naturalmente por no declarar que la muerte se va instalando a ambos lados de la bisectriz del vivir. No me consuelan los medios seres ramonianos, no me consuela la literatura, solo en las asociaciones de la palabra culta creen que la literatura es un consuelo. No me consuelan las traducciones bolsillo de Italo Calvino, con quien tuve tertulias Bar del Palace cuando vino a Madrid con este sonambulismo gilipollas y snob del escritor consagrado o que se cree tal y que a lo mejor es mi sonambulismo. Solo sé que vivo a medias. Procuro que una mitad de mí repose, esa mitad alborotada por el corazón, eterno Garibaldi de toda biografía, y vivo con la otra mitad. Me acuesto con estatuas romanas, apócrifas sin duda. Cumplo con mis deberes de estrenista, escribo artículos y hasta hablo por teléfono, pero a esa mitad cardíaca no le apetece mucho hablar por teléfono, como a Proust o al contrario que a Proust.
Es un señor complicado a la hora de escuchar, de valorarlo. De valorarlo. Bueno, y total, es una palabra, solamente ha habido una palabra vulgar.
Bueno,
vulgar
es
no,
que este,
es que este señor es así.
Es su manera,
ver, es su manera
era
de hablar.
Su manera, porque este hombre
era su manera, ya, pero era su manera de hablar. Tenía de vez en cuando, soltaba alguna que otra, que te dejaba un poco sorprendido.
Sí. Lo hacía Cela. Y
sí,
es un premio Nobel de literatura.
Sí, y tanto, y tanto. Cela todavía peor todavía.
Mejor. A mí este libro, bueno, yo me llegó en una tanda de libros que, o sea, no lo compré yo, digamos, me llegó, como muchos libros me llegan a las manos, y bueno, me propuse leerlo, lo leí hace un par de años quizá, y bueno, no es un... es la manera de escribir, la manera que tiene de explicar las cosas, también es un poco, pues, muy... es tal como era este hombre.
Sí.
Pero que es un hombre que, bueno, demuestra pues una manera muy especial de ver la vida, lo refleja en su manera de escribir, y pues es una especie de diario que hizo él, y lo llamó así, La belleza convulsa, de una época de su vida, no sé.
Hay que respetarlo.
Unas reflexiones que hizo él.
No, si no está nada.
La única crítica que se le puede hacer es la que hacía Ortega y Gasset a todos los que se complicaban la vida, ¿no? Que ser un poco más claros con lo que decís. Es una dignidad, ¿no? Ya que presentes algo, ser claro, si no decís. Pero respecto a cómo escribe, escribe muy bien.
Sí, eso sí, pero complicado pero entenderlo.
Era columnista del Mundo,
sí,
me parece.
Sí.
El columnista de la última...
¿Pero era como crítico?
No, hacía una crítica, hacía una tenía columna. Sí, yo siempre la leía, la columna del Mundo. Y tenía una columna que escribía Francisco Umbral.
Y cuando le salía del alma decir palabras como una de las que has puesto, Javier,
bueno,
pues la decía...
en este libro dice cosas peores.
Dice cosas peores, ya, sí.
Porque
por eso
este
digo,
libro habla de las mujeres. Realmente la idea que tiene sobre las mujeres Francisco Umbral...
Uf,
que es una... Bueno, no te voy a decir que era misógino, tampoco me atrevería a decirlo, pero habla de la mujer como un instrumento, como, bueno, sí. Él no la ve como algo... No sé, no tiene una opinión... Por lo menos lo que tal como habla en este libro, tiene opinión de la mujer un poco, pues... despectiva para... incluso a veces en la manera en que lo explica, vamos, la manera sí. que lo tiene de analizar, y bueno, es fragmentos que no me atrevería a leer de este libro, claro. Y menos por antena.
Por
no
antena.
No,
sí,
no me atrevería, igual... podría hacerlo si me lo dijeran, pero estaba leyendo repasando un asunto que tuvo con una mujer y lo describe tal cual con su sí. lenguaje. Y bueno,
es lo que me refería yo al lenguaje.
El lenguaje
que utiliza
correcto, pero.
Utilizaba.
A ver, que puede ser un poco agresivo, ¿no? Según quien lo escuche.
Se podía herir.
Y la
sensibilidad
del espectador, en este caso del oyente. Porque
sí,
no es lo que nos vea nadie.
No.
Hay Ripollet TV, no existe, ¿no? Fran, Ripollet TV, no existe.
Bueno, ya mismo salimos en televisión. Imagínate, bueno, pues, tendremos que maquillarnos mucho para salir en televisión. De momento estamos aquí sobre la magia de la radio. Somos voces que hablan, voces que os transmiten, queridos oyentes. Y llegó el momento, vamos a parar un poquito la poesía, ¿eh? Pero solo un poquito. Y la pregunta es, ¿qué es el verdadero yo? ¿Es aquello que tú eres y no lo que hicieron de ti? ¿Quién va a contestar primero? O sea, ¿qué es el verdadero yo? ¿Es aquello que tú eres y no lo que hicieron de ti? A lo mejor la frase no...
¿De quién es la frase? ¿Es anónima?
Sí, es anónima. No sé de quién
la dijo
es.
Alguien y no sabe quién la dijo.
Y no sé quién la dijo. No, no lo sé.
¿Cómo
no.
es? ¿El verdadero yo?
Sí. ¿Qué es el verdadero yo? Es aquello que tú eres y no lo que hicieron de ti. O sea, si somos realmente nosotros como queremos ser y no como nos quiere manipular o la sociedad o los demás.
Nos influyen circunstancias. Desde que nacemos hasta que
lo que ocurre es que cada uno es hijo de su época y no puede saltarla.
Mi verdadero yo, para mí personalmente, soy yo, tal como soy, normal. A veces con mis tonterías, con mis bromas, con mi pequeña filosofía, con mi manera de ser, la manera de piropearse a una buena dama, una bella señora, de decir una palabrota, de ser grosero. Ese soy mi verdadero yo. No lo que piense mi vecino del cuarto, mi mujer mismo, el cuñado o aquel del quinto. Yo soy yo. Ese es mi verdadero yo para mí.
Yo creo que lo que viene... Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que lo que quiere significar la frase, o quizá mi corto entendimiento, si realmente a veces nos dejamos manipular, ¿qué hicieron de ti? ¿De tu propio yo? ¿Qué hicieron? ¿Te manipularon en algún momento de tu vida? Porque así estamos manipulados.
Sí, pero
está clarísimo.
Uno que sería la imagen que... Sí,
perdona,
sí.
Depende del ángulo que lo veamos. Manipulados y de timo estamos siendo manipulados sin querer entrar en política por un...
No, en política no vamos a entrar.
Por eso digo, manipular nos manipula cualquiera. Nos puede manipular. A partir del momento que nos ponen una ley, estamos manipulados.
Eso
¿estamos
lo que de acuerdo? Decir. Entonces la frase es aquello, o sea, realmente tú eres tú mismo.
Yo soy yo mismo tal como soy. Mismo.
Exactamente. Eso.
Lo que veo conveniente y me agrada lo acepto. Y lo que no digo sinceramente lo rechazo. Porque no soy yo. No lo acepto, no quiero, no va conmigo. Yo soy yo.
O sea, hacer las cosas como realmente como tú las ves.
Como yo las veo.
Sin influencias externas.
Sin influencia.
No, lo que ocurre es que una puede ser la imagen que tengan los otros de ti.
Que tú también puedes hacer, digamos, no te voy a decir doble vida, pero sí puedes comportarte de una manera que en el fondo no eres tú. O sea, por quedar bien.
Sí, porque te vean de una manera. Imagen y... sí,
pero realmente el tú eres tal como eres, no, con tus fallos.
Generalmente,
con tus
existencialmente
ganancias.
Se dice que uno es lo que hace.
Perdonad un segundo. Disculpad, Fran me está anunciando una llamada. Luego seguimos dialogando. Adelante. Vamos a pasar las buenas noches. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy
María Rosa Falcón.
Y perdonad, creo que.
Gracias por llamar.
Hola, María Rosa. Hola.
No, no en absoluto, nada, para nada.
Como la cobertura no me llega. Pues lo oía de fondo cuando me han pasado, digamos, la llamada.
Sí.
Yo no quisiera molestar, pero sí que quisiera, por favor, que si me pudieras dejar, recitar, bueno, expresar un sentimiento que yo quiero que quede grabado para recuerdo. ¿Puede ser?
Puede ser, no. Adelante. Bien. Te damos paso. Y Fran, bueno, te ha puesto fondo musical. Adelante, María Rosa.
Este sentimiento está dedicado a una persona que quiero mucho y que siempre la tendré en mi recuerdo. Se alejó por circunstancias de la vida, bueno, pero para mí... permanecerá siempre en mi recuerdo. Y entonces lo he titulado, está dedicado a su persona, Alma con Luz. Elena es tu nombre. No sé si naciste de día, no sé si naciste de noche, pero sí sé que un ángel bajó del cielo para iluminar como antorcha de bondad, comprensión y amor. Hace tiempo que te quería dedicar un sentimiento. Ahora creo que es tu tiempo. Sabes cómo soy, una persona con defectos, pero sé agradecer los detalles y los sentimientos. Este mundo de materia nos arrastra sin piedad, pero Dios y la naturaleza dirigen nuestras vidas. Cuántas gracias le doy a la vida por haberte puesto en nuestro camino. Tú apareces entre las tinieblas y iluminas con bello resplandor. Eres la gracia personificada. No podría sonreír si tú no me iluminaras. Eres la luz que alumbra la mañana, la serenidad de la noche y la esperanza del mañana. Con todo mi cariño para una persona con grandes cualidades. Muchas gracias.
No, gracias a ti, María Rosa.
Y bueno, y no puedo escucharos, pero bueno, de hecho, como sé que luego se graba...
Bueno, María Rosa, espera un momento.
¿Cómo?
Espérate, no te vayas todavía. No tengas tanta prisa, Estábamos hablando, como no llega, ya sabemos, las ondas hercianas no llegan donde... Estábamos hablando, yo preguntaba a los contertulios que tengo y los poetas, ¿qué es el verdadero yo? Es aquello que tú eres y no lo que hicieron de ti. Y bueno, cada uno estaba dando una respuesta diferente. ¿Qué es el verdadero yo?
El verdadero yo es intentar, en mi opinión personal, encontrarse siempre uno a sí mismo. Intentar mirar alrededor de las personas, intentar buscarles su valor, no su parte de defecto, sino su valor, para encontrar, porque para encontrar el yo de tú mismo, entonces encuentras el yo de las demás personas.
Uh-huh.
Bueno, que es mi opinión, ¿eh?
Y yo preguntaba...
No me entendería más, porque las cosas no se pueden así versificar ni referir tan brevemente, ¿me entiendes? Van más allá.
Ya,
nunca es lo que se dice.
Y yo preguntaba también a los contertulios,
dime.
Si a veces ese verdadero yo, aunque tú quieras ser yo, a veces dependemos de los demás.
Bueno, a ver, siempre que, o sea, intentar decir soy yo.
Uh-huh.
La sociedad te interpone el camino a veces, no todo el mundo, porque afortunadamente todo el mundo no interpone la vida de las personas.
Uh-huh.
Pero sí que hay muchas cosas que intentan que ese yo desaparezca de tu vida por muchas razones. Bien, porque es una tu yo es tu personalidad, tu
uh-huh.
propia personalidad, tu propio yo, tu propia alma.
¿Estáis de acuerdo?
Y entonces intentan arrebatarla.
¿Estáis de acuerdo?
Tu propia identidad en el yo.
María Rosa es la madre, ¿eh? Javier,
sí,
González.
Soy la madre.
Y mi hermana.
Porque, sabes que yo soy muy habladora, muy parlanchina, y bueno, me gustaría abarcar una serie de cosas que necesitaría el transatlántico, el Titanic que se hundió y naufragó. Y entonces, claro, a mí, pues la verdad, todo lo que sea tratar con cosas profundas me encanta.
Lorenzo,
encanta,
¿qué te
y por eso me encantaría poder escuchar el programa, pero bueno, de hecho luego como queda grabado...
Una buena respuesta, sinceramente.
Mira, Lorenzo es Lorenzo Ojeda, te está hablando.
Yo es que soy una persona muy complicada, muy sencilla, pero a la vez muy complicada, porque no me voy a una imagen, yo traspaso la imagen o intento traspasarla. Yo siempre seré yo, porque siempre intentaré, o sea, busco siempre en un banco la respuesta a las cosas.
Me recuerda, y no juzgo.
Te está hablando Carlos,
¿cómo?
María Rosa, te está hablando Carlos.
Dígame,
ahora
Carlos.
Con lo que decías, me recordabas una cita de Ortega Gasset de yo soy yo y mis circunstancias.
Yo la verdad de citas tengo muchísimas. Yo tengo como un crucigrama en mi cabeza y la verdad no podría, o sea, soy una persona muy sencilla, pero bueno, muy humana. Bueno, yo me revelo así, o sea, me siento así. No sé si lo soy, pero yo creo que sí. Siempre intento ser yo. Es muy interesante el debate ese.
Sí que lo es. Entonces, todos, yo creo que todos.
Intervenido en él.
María Rosa, muchísimas gracias por la
todos,
poesía,
¿sí?
Y por
lo
haber
siento,
colaborado.
Pero tal vez lo pueda escuchar si me ofrece. Bueno,
sí, ya lo sabes
González,
que sí.
Que es mi hijo. Sí,
Javier, no.
Gracias a todos. Muy amables, ¿eh?
Muchas gracias,
un
María Rosa. Un abrazo,
todos.
Gracias por llamar.
Gracias.
Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Por tu poesía, por el diálogo y gracias a todos los internautas. Fran me está diciendo que está País Vasco, un abrazo. Vitoria, un abrazo. Francia, a ver si lo voy a saber decir.
Lo hago.
Aquí los Loire. Que saben francés, Loa. Loa.
Escrito Loire.
La Luaga.
La Luaga. Pues muchísimas gracias, Francia, de verdad, de todo corazón, gracias. A veces sé que también hay un francés por ahí que escucha, de Carpentras también, a veces escucha el programa, escucha Nit Poética cuando puede. Una persona que mi hija se carteaba hace mucho tiempo, muchos años. Bueno, pues todos, muchísimas gracias por que estáis vía internet. Eso quiere decir que de alguna forma vamos llegando poquito a poco. Bueno, pues me parece, no sé, me he perdido. Estamos con
así. La Luaga.
Sí, me la ha escrito así. Es que mi francés nada, de francés nada y de inglés tampoco. Lo siento, queridos oyentes. Simplemente soy a lo mejor muy castellana. No, y lo del catalán pues no lo llevo muy bien tampoco, aunque sea catalán, no nací de aquí. Es que soy así de sincera. Por eso el día de la presentación de Relatos del Alma lloré, porque no sé falsear nada, o por lo menos no me han enseñado a eso. Nací quizá en una cuna muy humilde, igual que María Rosa, pero como siempre digo, y comenté en el prólogo que le hice de la presentación del prólogo de Ana Medina. Le dije que a veces naciendo en cuna humilde puedes tener muchos valores, no necesitas nacer en una cuna con muchas florituras. Ahora no sé, nos habíamos quedado con el qué es el verdadero yo y todo esto. No sé si habías hablado tú, Tony Zafra. No, pues adelante, nos pide paso. Lorenzo.
Este poema lo compuse, se titula El árbol seco, y lo compuse dándole manotazos a mi nieta porque no me dejaba escribir. Claro que la nieta tiene 3 años. Bueno, muero porque estoy viviendo al pie de secas montañas, donde el agua ahora no llega ni me riegan las entrañas. De joven di mucho fruto, visitantes me adoraban, los pajarillos del monte en mis ramas anidaban. Todo era embellecedor, mismo el color de mi fruto. Ahora todo es dolor, estoy perdiendo mi lustro. Echo de menos al pastor que dormía bajo mis ramas. Yo lo protegía del sol, de tardes y de mañanas. Ahora todo ha cambiado, también el clima y su tiempo. Ya no me llegan las lluvias que regaban mis cimientos. Mis hojas ya no verdean, solo doy tallos secos. Mi corteza está pudriendo, se la va llevando el viento. Muero porque estoy muriendo de pena y desaliento. Las raíces de mi vida también se las lleva el viento. Y en esta seca montaña ya no hago sombra ni aliento. Muero como estoy muriendo, muriendo de sufrimiento.
Es muy profundo este poema. Creo que te lo escuché.
Es de tristeza.
Te lo escuché.
Es muy triste, sí. Es un amor apagado que...
Creo que te lo escuché el día de la que fui a vuestra tertulia. Uh-huh. Creo que fue la primera vez que lo escuché. Uh-huh. Y me gustó muchísimo. Carlos.
Muy bien. Ver uno que es una poesía aquí que tengo, que se llama Noticias. Dejo el mañana en los acordes de un ruiseñor, en la cresta de una ola que expira en la mar, en la encrespada hoja que el viento azota, o quizás dejar una esperanza de algo mejor. El viento de la mañana, ¿qué noticias traerá? ¿Qué dice en el susurro de los álamos, sino lo que mi corazón me dicta? El viento lo conoce y le grita, ¿no me reconoces? ¿Olvidaste ese sonido de nuestras voces? ¿Qué triste guitarra llevas dentro que ya no nos oyes? Si os oigo, tantas veces os habéis elevado mi ánimo en esa estrecha senda, venís del crepúsculo y al crepúsculo vais, teatro sois de una mente adormecida, sueños sois nada más. Fugaces sombras de un destino incierto, historia destinada a recordarse, mientras mi existencia pueda apagar una vela, más qué noticias traerá el mañana, susurrarán los álamos su nombre, por Dios, que no se haga el viento el silencio, que su voz no la secuestre el olvido.
Destino incierto.
Estos recuerdos, esos poemas son más bien, los dedico a amigos que han muerto, con los que he tenido correrías, por ahí lo he pasado bien, cazando pajarillos y todo eso. Y cuando pienso en la naturaleza y esa falta de esa gente, me entristece y todo es que hago un poema.
Pero porque eres de los que piensan que se han ido y ya está.
Ya, pero que su eco queda ahí, ¿no?
Sí, están
siempre
ahí.
Siempre hay algo.
Siempre están en esencia de alguna
están
forma.
Están en esencia, ¿no?
Sigo simplemente sin que intentar pensar que están ahí. Tony, adelante.
Continuamos con los poetas chinos. En este caso he traído pues varios de Chen Chunshan. El poema se llama Poema y dice así: últimamente comprendí el significado de la tranquilidad. Día tras día me mantuve apartado de la multitud. Limpié mi cabaña y la preparé para la visita de un monje que llegó a visitarme desde las montañas lejanas. Vino bajando desde los picos ocultos de las nubes, para verme en mi casa de techo de paja. Sentados en el pasto, compartimos la resina de pino. Quemando incienso, leímos los sutras del Tao. Al terminar el día, encendimos nuestras lámparas. Las campanas del templo anuncian el comienzo de la noche. Repentinamente advertí que la tranquilidad es realmente felicidad y sentí que mi vida tenía abundante ocio.
Es para volverla a escuchar otra vez, ¿eh?
Sí.
Porque tiene las dos primeras, pero esta creo que tiene más contenido, o me da la sensación a mí. La volveré a escuchar en la remisión, Javier.
Bueno, pues voy a seguir con La belleza convulsa de Francisco Umbral.
Francisco Umbral.
Un libro quizá a lo mejor polémico, ¿no? Pero voy a seguir con él. Bueno, la frase que había dicho antes era: me pesa lo que no he vivido, puesto que lo he olvidado.
Ah, entonces lo he copiado de
me
mal.
Pesa lo que no he vivido.
Lo que no he vivido.
Puesto que lo he olvidado.
Puesto que lo he olvidado. Uf, madre mía.
Es complicado, ¿eh?
Sí.
Porque si pues no
sí.
lo has vivido.
Exactamente. Vale. Es más. Todavía
no estaba,
más.
No estaba seguro.
No, ni yo tampoco cuando lo captas y muy deprisa.
Luego,
¿no?
Es decir, casi parece que está diciendo que siente no haber hecho cosas, ¿no?
Exactamente.
A veces el,
eso es difícil, es que es diferente lo que yo he leído.
De lo que,
había interpretado mal, quizá.
Sí. Bueno, a veces el que escucha puede interpretar mejor al que mismo que Umbral que escribe, ¿no?
Sí, es diferente. Luego también hay muchas cosas que hay maneras de entenderlas.
Sí.
Son como las películas estas o libros también, que son frases o conceptos que no todo el mundo los entiende de la misma manera.
Sí. Uh-huh. Adelante.
Bueno, voy a con ese fragmento de La belleza compulsa. Dice así: días sin oreja izquierda. Días en que enmudece todo un hemisferio. Callan los soles, duermen los caballos, se ausentan los políticos. No pasan las muchachas. Se me ha tapado el oído izquierdo, por unos días o para siempre. Habrá que ir a Olaizola, a ver qué dice. Y ando por el mundo sin una oreja. No porque me la haya cortado, nada de Van Gogh, nada de literatura. Aquí se trata de la vida. Aunque de todos modos no me atrevo a mirarme en los espejos. Por si es verdad que no tengo oreja. Y me peino el pelo para ese lado, por ocultar lo que no sé si no existe. Del hemisferio izquierdo del mundo no me vienen noticias, ni músicas, ni lo que esa muchacha me lee en el periódico. Con una urgencia que está en su juventud más que en la noticia. Del hemisferio izquierdo no me vienen orquestas. De ese lado se han muerto Bach y Mahler. Beethoven me da más música, decía Gide. Pero Chopin me da mejor música. El último clásico era un romántico. Las guerras del mundo topan, por mi izquierda, contra un muro de silencio, contra una alta tapia de sordera. Aquí fracasan los caballos y pierde grito la sangre. El mundo se ha pacificado por mi izquierda. Me estoy muriendo de la parte izquierda, porque la muerte no es un disparo de la luz. Ni una mano agónica en la noche. La muerte se va instalando en nosotros, haciendo nido. Nidos como las gaviotas en un farallón marino. Un oído tapiado, un ojo sangriento, una mano en la que duele la mano interior, una garganta que sube y baja contra la segur del frío, un intestino que se desploma como una deflagración secreta. La muerte, sí, va haciendo hospedaje en nosotros. Acabaremos por dejar la casa entera. A esta hora silenciosa, la cautela de las flores y la huida de los pájaros me permite olvidar el desprendimiento de mi oreja izquierda. Que no sea que novia o puta enviarle. Soy un ser silencioso que escribe en el silencio. Los gatos son animales silenciosos. Lo más sonoro del mundo es el perfume a estas horas. Solo los espejos, de pronto, envejecen como plata falsa. Por el envejecimiento repentino de los espejos, comprendo que ha pasado el tiempo. Quieren apresarme en su vejez, en sus grietas de luz, en el azogue muerto de su lucidez. Pero no. Me salvaré de la vejez de los espejos. Soy joven, tengo un siglo y duplico mi juventud habiendo madrugado. Buen momento para empezar un libro de memorias o lo que sea. Viejo es agosto, que hoy muere, pero no yo.
Gracias, Javier. Vamos a, sin más preámbulos, agradecer la llamada que está en espera. Vamos a pasar las buenas noches. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Antonio Chicón.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Siento que has tenido que esperar unos minutos,
nada,
¿eh?
Tranquila, no.
Venga,
no pasa nada.
Tú dirás, Antonio, que nos quedan pocos minutos.
Saludar a Carlos Luzón, el compañero de Manantial Poético, sí. Y a Tony y a Javier, tu sobrino, ¿no?
Sí, y falta a Lorenzo. Lorenzo, sí, Lorenzo,
compañero.
Ah, dicho compañero, sí, pero no.
A Lorenzo y al otro compañero que no me acordaba el nombre. Y bueno, y de aquí, de una manera, saludar a María Rosa, tu hermana.
Gracias, Antonio.
Aunque igual, directo de la radio no me oye, pero bueno, algún día.
Pero lo escucharán diferido.
Lo escucharán diferido, pues. Y bueno, y respecto a esto de mi otro yo, como no sé quién ha sido el que
sí.
Lo ha dicho, Javier o Tony.
Sí, dime, Antonio.
Y bueno, que yo pienso lo igual que ha dicho él, ¿no? Que ese yo tengo que ser, por ejemplo, yo mismo, ¿no? No que, por ejemplo, a través de otras personas me marquen que yo tenga que hacer otro yo, ¿no? La persona, si tiene su personalidad propia, tiene que ser él mismo, mi yo mismo, como ha dicho aquí el compañero, ¿no?
Lo ha dicho Lorenzo Ojeda.
Ah, esto Lorenzo Ojeda. Yo sí. No sé si era Tony o era Javier. Y, pero claro, sí, eso tiene que ser el yo mismo, no que nadie me tenga que implantarme el otro yo, como uh-huh. a veces lo que pasa que la gente estamos de una manera hoy que nos quieren implantar una cosa que a ellos les interese implantarnos, y ya te digo que no debe ser así, que uno tiene que ser su propio yo sin que nadie le implante nada, ¿verdad?
Pero es muy difícil eso que dice usted.
Sí.
Porque
sí, sí.
Sin darte cuenta, te pueden implantar muchas cosas.
Y tantas.
Sí. Creo que pasa esto, que hoy, como ya he dicho, que hoy estamos en un sistema que te lo tienen que te lo implantan sí. todo. Aunque sea en contra de tu voluntad, te lo implantan de una manera y a veces no tienes que ir por lo que te implantan. Cosas mal, que no debería ser así.
Lo
¿no?
que pasa que nosotros, si tenemos personalidad o capacidad sí. para poder decir somos nosotros mismos,
sí.
Aunque eso, cuando eso llega, creo yo, pues bueno, sí. lo podemos apaciguar un poco. Pero a veces sí que las personas nos van marcando.
Sí, yo creo
nos
que
van
sí,
marcando
que podemos,
pautas.
Que lo podemos apaciguar así bastante, ¿verdad?
Siempre con personalidad, ¿no, Antonio?
Sí, siempre teniendo uno su propia personalidad, que no quieran implantarle a uno otra personalidad que no es la de uno, ¿no? Uno tiene que tener su propia personalidad, ¿eh?
Antonio, ¿sí? Te quiero agradecer en antena
sí.
que vinieras a la presentación del libro de la compañera Ana Medina, Relatos del Alma.
Sí.
Te quiero agradecer que, aparte de comprar el ejemplar, que sé que lo hiciste,
sí.
que estuviste ahí,
sí.
Hombre, pienso que te lo pasaste bien.
Y además, estupendamente, me lo pasé muy bien. Y además aquí los compañeros, Carlos Luzón...
Todos lo pasamos muy bien, sinceramente.
Decirle que de parte de Antonio Chicón, que me lo pasé muy bien y agradecido también a las personas que participaron, como por ejemplo tú participaste en la presentación y luego las otras personas que participaron recitando y todo.
Y cantando.
Muy bien.
Fue muy ameno, fue muy bonito, fue muy ameno.
Fue muy bonito.
No fue cansino.
No fue cansino.
No fue cansino.
No, yo salí bastante a gusto, me gustó, incluso la presentación tuya también estuvo muy bien, y el bueno, el recitar que recitaron las compañeras y compañeros.
Con mucho sentimiento todas.
Con mucho sentimiento.
Y tanto que sí.
Eduvigi Sáez y Manuel Caravaca cantando los dos, que también lo hacen, ¿verdad?
Y Andrés Cerezo, qué fuerza que puso también,
Y con qué coraje cantó,
sí, sí.
¿verdad? Y eso que ya tiene sus años, ¿eh?
Sí, es igual, pero tiene conservado.
Andrés, ¿sí? Que ya tiene que tener 70 y tantos años, ¿eh?
Bueno, pero no se dice, Antonio, eso no se dice. La edad es lo de menos, la edad cronológica es lo de menos cuando el corazón lo tiene tan joven.
Yo le pregunté la semana pasada y me dijo que tenía 25 años.
Es más jovencito que yo todavía, quiero contar tú.
Además, se considera joven el hombre.
No, porque tiene un espíritu muy... es un soñador maravilloso.
Y además que contó con fuerza, aparte de bien... Con fuerza, con energía,
Sí, sí, la verdad es que fue, bueno, ya cuando vengan a venir haremos una pequeña entrevista y hablaremos del tema. Pasarán todavía unas semanas, pero bueno, ya mismo ni poética acaba, ya mismo, no sé para cuándo, Fran, pero ya mismo, ¿verdad?
Sí,
ahora Fran me lo va a mirar, porque ya mismo, bueno, acaba por temporada, ¿eh?
Pues sí.
Seguimos, vamos a seguir, voy estar a aquí.
Aquí. Para las vacaciones de Navidad, ¿no?
Sí, claro, también necesitamos descansar.
Sí, claro, que luego después continúa con los pases de Navidad.
Eso.
Continúa, ¿verdad?
Bueno, yo espero que continúe. Esa
siempre
es...
Tiene que continuar, hombre. Bueno. A ver.
Bueno, la vida...
Yo te digo que a Carlos y a los compañeros de Manantial Poético que le transmitan de mi parte mi felicitación tanto a Ana Medina como a los demás compañeros de Manantial Poético y todo, ¿verdad? Y un abrazo para todos.
Eso será hecho.
Muy bien, muchas gracias.
Antonio, bueno, todo un placer escucharte,
Muchas gracias, Pilar. Y para todos, para Tony y Javier, también un abrazo muy fuerte.
Gracias. Fuerte.
Igualmente.
Bueno, gracias, buenas noches, Antonio.
Vale, buenas noches. Adiós.
Buenas noches. Adiós. Bueno, pues el día 17 será el último programa de la temporada de Nit Poética, el último miércoles. Y luego pues ya vienen las Navidades, viene el Año Nuevo, vienen Reyes. Y después, pues no sé, ya lo miraremos por ahí, que ya volvemos. Otra vez a estar en antena y otra vez a la carga, a la lucha. Volvemos, El 7 de enero, después de Reyes. Este programa sea un regalo después de Reyes. Vendremos, bueno, pues nutridos de... No solamente de comer, espero que vengamos nutridos de más cosas, queridos oyentes. Principalmente yo, para poderos transmitir, y todos mis poetas.
A mí la pena que me da, sinceramente, es que vendré con un año más.
Bueno, porque quiere decir que...
Algo más que has vivido, tío.
Algo más que has vivido, no pasa nada.
Eso es muy bonito.
Eso es bonito.
Decir, tengo un año más.
Sí, claro que sí. Y he vivido este año este acontecimiento, el otro, me he nutrido de él. Y bueno, el año que viene pues a empezar de nuevo otra vez, con mucha ilusión. Pues 54 minutos, ya no nos da tiempo, creo yo, nada más que de la despedida.
Muy bien.
Y si puede estar la sintonía ya, que suena. Ay, Carlos Lorenzo, ¿tú querrás decir a los oyentes algo?
Lo hemos pasado maravillosamente bien. Se me ha hecho cortito.
Sí, cada día
yo traía vamos. Material para 3 horas.
Pero ni poética tiene una boca escasa.
Sobre todo el humor, que no se pierda, sinceramente.
Pues no se ha de perder, faltaría más.
Yo creo que
faltaría
hace parte más de nuestra vida, de ese yo mismo que hablábamos antes, sinceramente.
Gracias, Lorenzo, Carlos.
Me ha pasado muy bien y cada vez me gusta más venir aquí.
Yo me lo paso genial con todos vosotros.
Me lo paso bien.
La verdad es que me lo paso muy bien. Tony.
Nos encontramos el próximo día.
Nos encontramos.
Gracias a todos. Lo pasamos muy bien aquí.
Javier, tú dirás.
Bueno, pues nada, un día más en Hipoética. Un día más viendo a Fran comiendo su bocadillo de las 8 de la tarde.
Sí, pero no tiene el plegatín. Esto
bueno,
es una cosa que vosotros
se ha hecho
no
habitual. Muchas escenas habituales que se han hecho ya aquí en... Bueno, esto no se ve porque Ripollet TV, pues de momento no está
yo
aquí.
Yo creo que dentro
¿no?
poco vamos a poner aquí una cámara web por aquí.
El sábado, es que yo escucho, ¿eh? Escucho, porque hay que escuchar y me lo pasé muy genial con lo del plegatín y lo siento haberlo nombrado. Es un problema que quizá no lo voy a haber dicho. Bueno, pues antes de despedirme les anuncio a los oyentes que esta noche no estará en antena El Hombre Lobo. El Hombre Lobo les pide disculpas de corazón, y les emplaza para la próxima semana. A veces las circunstancias mandan y, bueno, pues no siempre podemos estar en antena pues cuando queremos. Recordad que la próxima semana tendréis, sí, al Hombre Lobo. Bueno, pues 56 minutos y yo quiero despedirme con un bello libro que he leído, Secretos de la Luna, de María Naranjo, que me regaló. Y le dice a Laura, su hija, que está en el infinito: le llevé el mar dentro de una minúscula caracola. Ella la miró, sonrió y dijo: gracias, mamá. Ahora estaremos las dos frente al mar. Juntas estaremos siempre. Formaremos parte del sol, del agua y del aire. Nos amaremos en el silencio. Cada segundo del infinito. Es precioso lo que le escribe a Laura. Y un bello libro, además. Gracias a todos los que habéis estado vía internet. Gracias, País Vasco, Vitoria, Francia. Si queréis nombrar el pueblo o el lugar de Francia,
La Lua.
Pues de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a, como no, a mi hermana María Rosa Falcón por citar y por colaborar. Gracias, Antonio Chicón. Gracias, Fran Lladó. De verdad, un besazo. Bueno, pues nos vemos, nos encontramos. Si ustedes lo desean, pues el próximo miércoles estaremos de nuevo aquí. Otro grupo nos acompañará. Pero siempre, siempre os nutren de corazón, de verdad. Gracias, Carlos. Gracias, Lorenzo. Gracias, Javier. Gracias, Tony.
Gracias,
Fran. Gracias, Jordi. Lo tenemos por ahí también. Gracias a todos. Un beso muy fuerte. Feliz noche y feliz semana.